En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Comenzamos, como siempre, El Espejo con las palabras de nuestro obispo, que esta semana se encontraba participando en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que finaliza precisamente hoy. Ante la situación especial que estamos viviendo provocada por la COVID-19, la Comisión Ejecutiva ha acordado distintas medidas para que la reunión se desarrollase a lo largo de esta semana con seguridad y cumpliendo con las recomendaciones sanitarias, entre ellas que el encuentro combinase lo presencial con la modalidad online y que se realizase la prueba de antígenos a los obispos que iban a asistir a las sesiones de manera presencial. Una presencia que tenía también nuestro obispo, Monseñor Lemos Montaner, se encontraba entre los 38 obispos participantes de manera presencial. Los miembros de la comisión permanente, integrada por los 9 miembros de la comisión ejecutiva, los presidentes de las 10 comisiones episcopales y los 10 arzobispos metropolitanos, además de los presidentes de las 8 subcomisiones episcopales y el presidente del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos. El resto de obispos ha seguido con todos sus derechos las reuniones de la plenaria de manera online, como ya ha sucedido en otros encuentros desde que comenzó la pandemia, en unas jornadas que han tenido muy presente también el análisis de las consecuencias de esta situación. Escuchamos a Monseñor Lemos Montaner.
Esta semana estamos asistiendo los obispos a la plenaria de la Conferencia Episcopal Española. No asistimos todos los obispos debido a las circunstancias que rodean esta situación de pandemia que se está viviendo y de manera especial en Madrid. Son muchos los motivos de este encuentro y sobre todo los temas de estudio que se han elaborado a lo largo de los últimos meses. Un documento que es de una manera especial, un documento de una gran belleza en donde se habla del Dios vivo y es de suyo una expresión de fe en la esperanza de la resurrección. Sobre todo en estas circunstancias en las que nos encontramos, con tantas personas que se han encontrado con el hecho de la muerte de sus seres más queridos como consecuencia de la pandemia. Otro de los temas que sí nos ha preocupado y ha sido objeto de debate por parte de los señores obispos ha sido todo lo que se está fraguando en torno a la ley de la enseñanza, esta nueva ley de la enseñanza tan compleja, tan complicada. Por otra parte, ha habido también una serie de determinaciones de tipo litúrgico, como la aceptación en las distintas lenguas que se hablan en la península de una de las fiestas que está comenzando a ser bastante entrañable dentro del pueblo cristiano, la memoria de Santa Faustina Kowalska.
Nuestro obispo destacaba también el espíritu de comunión de la Asamblea en estos tiempos complicados que estamos viviendo.
Es una ocasión en la cual los obispos nos reunimos, nos encontramos, pero sobre todo vivimos ese espíritu de comunión y de fraternidad tan importante dentro de nuestra vida como pastores de esas parcelas de la Iglesia Universal que se encuentra distendida a lo largo y ancho de esta tierra que llamamos España. Os encomiendo que recéis mucho pues, por nuestras reuniones, por nuestros encuentros, por nuestros trabajos, en donde buscamos prioritariamente el bien de nuestros fieles, de nuestras iglesias particulares, que siempre estáis siendo objeto de manera especial de los pastores.
Y este domingo el seglar Amancio José Moure recibirá el ministerio del acolitado de manos de nuestro obispo en la parroquia de María Auxiliadora a las 8 de la tarde. La participación siempre acogiéndose a las normas sanitarias y de seguridad y aforo vigentes en este momento. Como decíamos, un momento muy especial en la vida de este seglar que se está preparando para el diaconado permanente. Escuchamos, nos contaba Amancio, cómo está viviendo estos momentos.
Tengo que reconocer que hay dos sentimientos que a día de hoy están muy presentes en mi vida. Por un lado el sentimiento de gratitud y por otro lado el sentimiento de alegría. Gratitud al Señor por permitirme seguirle y poder participar de una forma más intensa y activa en el banquete y memorial del sacrificio que es la Eucaristía. Gratitud también hacia aquellos que desde la Iglesia diocesana animan y acompañan mi opción vocacional empezando por el señor obispo y los señores vicarios. Por otro lado, gratitud se hace a la comunidad parroquial de María Auxiliadora, donde el párroco don Antonio, el vicario don Ángel y los compañeros de catequesis y demás parroquianos y parroquianas todos los días dan muestras de su cariño hacia mi persona y hacia las tareas que realizo. Entre ellos tengo que incluir también especialmente a mi esposa, con la cual tengo las tareas de iglesia doméstica. Por otro lado, está el sentimiento de alegría. Alegría porque la colación de este ministerio de acólito me permite servir al Señor como a la comunidad cristiana de una manera especial en las funciones que la Iglesia determina para el ministerio de acólito.
Es un paso más en su camino al diaconado permanente, una buena ocasión para recordar en qué consiste la figura del diácono permanente. La doctrina católica determina que el diaconado es un grado de servicio que viene establecido desde el tiempo de los apóstoles. Las funciones de los diáconos en la Iglesia son proclamar el Evangelio, asistir al altar, administrar el sacramento del bautismo, presidir la celebración del sacramento del matrimonio, celebrar exequias, llevar la comunión a los enfermos, bendecir, celebrar la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote, impartir catequesis, asistir a los necesitados, muy importante esa dimensión caritativa en la vida del diácono permanente, dirigir la administración de alguna parroquia en colaboración con un sacerdote, y para todo ello pues se forman durante aproximadamente 5 años con un curso propedéutico, 3 cursos de estudio del grado de bachillerato en ciencias religiosas y un periodo de pastoral. Antes de la ordenación se reciben los ministerios de lector y de acólito, como en este momento en el caso de Amancio José Moure. En lo que se refiere al estado de vida, quienes han sido llamados en su juventud al diaconado permanente han de guardar el celibato, y cuando se trata de hombres casados son promovidos al diaconado quienes, después de unos años de vida marital, tienen una familia con una vida verdaderamente cristiana y cuentan con el consentimiento de su esposa. También nos hablaba Mancio en estos momentos de ese paso que supone, ese paso más que supone en su camino el recibir el ministerio de acólito. Le escuchamos.
La colación al ministerio de acólito supone un paso más, pero es un paso importante en cuanto que me ha permitido reflexionar de una manera más profunda y tener una práctica más interior y viva de la Eucaristía. La Eucaristía, que es la expresión máxima del amor salvífico y gratuito de Dios a los hombres. Esta comprensión y vivencia del misterio eucarístico es fundamental para alguien que humildemente quiere ser testigo del amor total de Dios a los hombres. El diácono, que pretende ser imagen de Cristo servidor, tiene la Eucaristía como referente y fuente. Por ello, la preparación y la colación del acolitado ha sido un paso importante en este proceso. Personalmente, para mí, y dentro del proceso vocacional al diácono permanente, la colación al acolitado significa el término de una etapa, como seglar, y empezar a prepararme para la siguiente fase. Todo ello con el apoyo y la implicación de mi esposa Paz.
Y ese mismo día, también el domingo, a las 5 de la tarde, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Ultrella, del movimiento de Cursillos de Cristiandad. En este mes de noviembre tenemos siempre presentes de manera muy especial a las víctimas de accidente de tráfico. Cada año les recordamos en nuestras comunidades parroquiales, un recuerdo que se convierte en oración por su eterno descanso. Desde la Delegación de Pastoral de la Carretera nos hablan de cómo se vive este recuerdo especial, cómo se acompaña a las personas que sufren el dolor por la pérdida de un ser querido o las secuelas graves de un ser querido en un accidente de tráfico. Escuchamos al delegado de Pastoral de la Carretera, Fernando Castro.
También desde la Pastoral de la Carretera nos sentimos muy unidos a todas las familias que en nuestra diócesis han perdido a sus seres queridos en los accidentes de tráfico, y la mejor forma de acompañarlos en su dolor es orar con ellos y por ellos. Los accidentes en carretera provocan la muerte de millones de personas. Constituyen la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 29 años. La OMS y el Grupo de Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial alientan a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo a conmemorar ese día con el fin de atraer la atención pública hacia los accidentes de tráfico, sus consecuencias, sus costes y las medidas que pueden adoptarse para prevenirlos. El día se creó con el objetivo de ofrecer reconocimiento a las víctimas en accidentes y a la difícil situación de los familiares que se enfrentan a las consecuencias emocionales y prácticas de esos trágicos sucesos.
Este año, debido a la situación que se vive en torno a la COVID-19, no podrá celebrarse como es habitual esa misa, que sería este próximo lunes en la parroquia de los franciscanos, como es habitual en estos últimos años. Sí que se celebrará en las diferentes parroquias de la diócesis y se tendrá un recuerdo especial, un recuerdo y una memoria especial por las personas que han perdido la vida en accidentes de tráfico en nuestra diócesis y por sus familiares. También nos hablaba del delegado de Pastoral de la Carretera de cómo se vive este año de manera especial estos momentos.
Debido a la situación que vivimos, debido a esta pandemia que nos ha tocado vivir, qué importante es la movilidad ahora que la tenemos restringida, ¿verdad? No nos acordamos ni lo pensamos hasta que nos mandan estar en casa, que no nos dejan salir de nuestra comarca, de nuestro ayuntamiento. A 14 de octubre de 2020, los fallecidos en carretera en España, según los datos de la DGT, son 686 personas fallecidas. En el año 2019 fallecieron 1.755 personas. Recuerden que el objetivo de este departamento de la Pastoral de la Carretera es fomentar actitudes responsables y seguras, sensibilizar a las familias sobre un hecho cotidiano que produce inmenso dolor y sufrimiento en su entorno, en nuestro entorno, que son los accidentes de tráfico, y estar presente en el recuerdo de esas familias a través de la fe y de la oración.
Y otras noticias que tenemos por delante y que vamos a abordar hoy en el tiempo de entrevistas aquí en el Espejo de la Diócesis son, por una parte, la celebración de los 100 años de la consagración del Templo Parroquial de Santiago de Ascaldas. Cumple 100 años el Templo Parroquial. También la crisis sanitaria que estamos viviendo ha afectado a este acontecimiento y a los eventos planificados para ello, pero no queremos que pase inadvertido, y también aquí en la cadena COPE nos acompañará el párroco para hablarnos de este momento tan especial. Y también tenemos que decir que seguimos en Sínodo Diocesano, seguimos en el camino sinodal, Iglesia en camino. Aunque podamos tener la sensación de que el camino sinodal ya es historia debido a este parón, entre comillas, que estamos viviendo, el parón no es tal. Se sigue trabajando desde la Secretaría General del Sínodo. Hay un documento ya en marcha para que los sinodales de nuevo puedan trabajar, realizar aportaciones y, sobre todo, poner todo en perspectiva y desde el prisma de la situación que estamos viviendo a día de hoy. También de ello vamos a hablar en el tiempo de entrevistas aquí en el Espejo de la Diócesis. Es un tema de actualidad en las últimas semanas. La reflexión de la semana, en esta ocasión, de mano del delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, como siempre, en esta ocasión nos habla de educación.
Vueltas y más vueltas estos días a la ley de educación. Y lo hacen sobre todo los que tienen que legislar y decidir, con bastante mal talante y hasta con insultos. Es curioso que cuando se trata de un tema tan fundamental para la sociedad y para cada uno de sus ciudadanos, no hay una sensibilidad mayor para dialogar y buscar soluciones de presente y de futuro. La educación y la enseñanza son un pilar fundamental en la vida de las personas y de los pueblos, y por ello debe tratarse por encima de ideas y gustos partidistas y sectarios. Enseñanza público-privada, concertado o no, religioso o laica, lo importante sería que se busque un acuerdo que lleve a un plan serio, responsable y duradero. Los padres tienen el derecho de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y los poderes públicos, sean de la ideología que sean, deben asegurar ese derecho. Y nadie tiene más razón que nadie. Son los padres los que eligen, y debe haber siempre la posibilidad de recibir la educación que se pide. Y un pueblo se hace grande y poderoso cuando la educación es buena y responsable. Las verdades de la fe, los valores morales, no son ajenos a la educación. De ahí la importancia de poder elegir y la responsabilidad de ofrecer lo que se pide. No obligamos a nadie, pero ofrecemos la posibilidad de elegir en libertad. El problema es que, viendo a veces el espectáculo de nuestros políticos con sus discusiones e insultos inútiles, valoramos mucho más a todos los docentes, que por encima de esas enseñanzas, de esas escaramuzas, educan con amor y generosidad a los alumnos. Y nuestra felicitación a los docentes que en este momento difícil de pandemia buscan nuevas formas para seguir haciendo bien su tarea. Ellos sí que están por encima de esas discusiones y de esos insultos, y solamente buscan cumplir debidamente su tarea, que es enseñar, educar en valores a sus alumnos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tiempo de entrevistas en El Espejo, ocasión para recordar que seguimos en sínodo, iglesia en camino, aunque las circunstancias que estamos viviendo nos pueden dejar la sensación de que el proceso sinodal está parado, no es así, y hoy vamos a explicarles en qué punto se encuentra exactamente y cuáles son las perspectivas de futuro de estos trabajos sinodales. Nos acompaña el vicario de pastoral, don Francisco Pernas. Muy buena tarde, don Francisco.
Buena tarde, Cristina.
O sínodo sigue en marcha, tenemos por diante ya pequeños pasiños que se están a dar.
Sí, a pesar de incertidumbre das datas de cando podremos celebrar as sesións sinodales, as sesións da Asamblea Sinodal, sí se está traballando. Estuvos elaborando un documento amplio sobre o impacto do COVID-19 na pastoral diocesana, e agora vais invitar a todos os sinodales dos diferentes arciprestazgos a ir reflexionando partes dese documento. Unha parte introductoria para coñecer un pouquiño como se sinten eles, como están vivindo esta etapa de parón que sufriu o noso sínodo, en orden a reavivar a esperanza e animala tamén as comunidades parroquiales, e logo iremos reflexionando sobre os dous documentos que xa traballamos en orden a adaptar aquilo que xa se aprobou e que hai que respetar as novas circunstancias que vemos que están xurdindo a partir do impacto do COVID na pastoral diocesana.
Que circunstancias estamos a observar e teremos en conta nos seguintes pasos do sínodo?
Indudablemente, pois hai unha moi fuerte que é o medo da nosa xente a reunirse, a encontrarse, a participación presencial nas celebracións da Eucaristía, as dificultades de ter reunión e encontros de grupos para a formación cristiana, pois eso creo que é o máis impactante, non? Logo dispois toda a situación da catequesis, dos grupos de xóvenes, é dicir, hai unhas realidades pois moi impactantes, e logo, pois bueno, o gran impacto está na acción caritativo social que está exixindo das comunidades, das Cáritas parroquiales e da Cáritas diocesana, pois un esforzo moi grande de solidaridade que, gracias a Dios, pois, as nosas comunidades cristianas son moi xenerosas e o povo de Ourense tamén o é.
Como están a vivir os sinodales todo este proceso? Aquelas persoas coas que teñen así máis contacto, preguntan, están animados a continuar, que aportación fan?
Hai de todo na Viña do Señor, non? Dicir, hai xente que pregunta como será isto, como podremos retomalo, que bueno, que sinten que é unha pena porque o sínodo estaba funcionando moi ben e tiñemos xa a dinámica sinodal pois interiorizada a todos, e agora por verse que eso parou, outros dalle a sensación de que o sínodo pois xa quedou moi lexos, porque inda que foi en febreiro do ano pasado, perdón, deste ano a última sesión da Asamblea Sinodal, pois parece que foi xa fai moito tempo, non? E logo outros, pois non sabemos deles, inda que os arciprestes si están en contacto con eles, e a través dos arciprestes e dos arciprestalgos é como queremos empezar a retomar e a reavivar outra vez este espírito sinodal, non? E queremos facelo con calma e con paciencia, porque non queremos deixar nada no que é esencial ao sínodo, que é a representatividade, non? Que o número de sinodales se manteña e que todo o mundo poida participar para que a nosa iglesia pois colla un camiño que sea corresponsable por parte de todos.
E que retomemos o entusiasmo co que se estaba a vivir. A verdade é que a xente estaba moi involucrada, moi entusiasmada e moi esperanzada cos froitos do sínodo.
Sí, realmente a experiencia do sínodo foi increscendo constantemente desde a primeira sesión, donde a incertidumbre de como será, como non será, a despois as sesións sucesivas que foron realmente pois un encontro gozoso da Iglesia de Ourense, e que eu creo que todos os sinodales pois estábamos moi entusiasmados con leválo a cabo, e pensando xa por na clausura, pois bueno, pois agora tivemos que parar, teremos que retomar outra vez ese entusiasmo e seguir camiñando con esperanza.
Estamos a falar co vicario de pastoral, don Francisco Pernas, do sínodo, como un dos das persoas que están na organización mirando a ver que pasos se van a dar no futuro. Estamos falando dese sínodo, desa igrexa en camiño que segue en camiño, pero don Francisco Pernas é tamén párroco da parroquia de Santiago das Caldas. Temos que comentar con el que estamos ás portas celebrando o aniversario, o centenario da consagración do templo parroquial de Santiago das Caldas.
Foi un 28 de novembro do ano 1920, don Eustaquio Lundain, e dice a crónica que as autoridades do Concello de Ponte Canedo naquel momento pois participaron nunha solemne celebración a que se consagrou o templo de Santiago das Caldas ao servicio como un lugar de encontro e adoración desa comunidade, un templo que está inacabado, que aí sigue inacabado, non? Evidentemente as circunstancias impiden unha celebración por mar solemne como quixéramos, pero co aforo que temos, que é un tercio, pois trataremos de celebrarlo, por lo menos de darlle o relieve que se merece pois un templo que creo que é significativo dentro do barrio da Ponte, dentro da iglesia en Ourense, e que realmente, pois a pesar de ter solo 100 anos, pois é un templo moi bonito e que axuda moito a oración, non?
É un templo moi acolledor, de portas abertas, onde sempre hai unha man tendida para quen chega, para quen o precisa. Dicíanos don Francisco Pernas que é un templo inacabado, ou un intento de rematalo nos anos 80.
A finales dos 80, a principios dos 90, houve sí un intento por terminalo, pero non foi posible levalo a cabo. Certamente sería unha obra moi costosa e que unha influencia fuerte de anos dentro dun espacio de culto como é o templo, que impediría pois utilizalo. Temos aí un informático que estuvo facendo a partir dos planos unha recreación da fachada que temos aí, que realmente sería espectacular,
que sería a torre, o que
a torre é o que falta, prácticamente, xuntamente con dúas portas de entrada e dúas sacristías na parte da entrada do templo, non? Pois bueno, pois sería algo realmente moi bonita, moi fermoso dentro do barrio, pero bueno, sería un coste tamén que creo, non sei se hoxe sería recomendable afrontalo dadas as circunstancias sociales que
terá que esperar entón a outro momento.
Eu creo que esperará, non sei se outros 100 anos, pero bueno, alguén virá que algún día pois acometerá pois esa obra, non? Pero sobre todo, a pesar da belleza do templo e da súa utilidade, creo que o importante está dentro.
O importante está dentro. Dende aquí queremos felicitar tamén a quen o fai posible, a todos os colaboradores da parroquia de Santiago das Caldas, a todos os feligreses, os párrocos. Temos aquí a don Francisco Pernas, tamén a don Luis, bueno, dende aquí felicitalos a todos e a por outros 100, entón.
Intentaremoslo, ainda que supoño que algún urxeno nos tocará, pero bueno, si intentaremoslo, trataremos pues, de que conservalo o mellor posible, de tal maneira que os que veñan detrás pues, poden disfrutarlo tamén como nos o disfrutamos gracias á labor de outros que nos precederon.
Moitas gracias, don Francisco.
A ti, Cristina.
Esta ha sido la actualidad de la diócesis, los protagonistas y las noticias en esta tarde de viernes, haciendo un repaso por la iglesia en Ourense. Les recordamos que el domingo a las 8 de la tarde en la iglesia de María Auxiliadora tendremos un nuevo acólito al servicio de nuestra diócesis en su camino al diaconado permanente. Le acompañaremos quienes puedan ir respetando las normas de aforo presencialmente, y si no, con la oración, toda la diócesis estará también presente. Y el lunes, muy presentes también las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias. En nuestras parroquias se pedirá de manera especial por ellos y se les acompañará de manera especial. En la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran también la agenda y las noticias de la Iglesia en Ourense. Y el domingo, aquí en la cadena COPE, a las 10 menos cuarto de la mañana, el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.